los Simpsons, Simpsons y nada más. Sobre los Simpsons, Simpsons no más.
Hola tarolas, bienvenidos y bienvenidas una vez más al Simpsons Podcast, el podcast sobre los Simpsons que se hace en la ciudad de La Plata, conducido por quien les habla, Jorge Pinarello, y Casper Uncal, que está del otro lado del OBS.
Como estamos todos del otro lado de una pantalla, de un micrófono, de un chat. Jorge, Casper, qué grato estar de vuelta aquí, como todos los jueves a las 8 de la noche, con vos y con la gente como Lizard Queer, Nico R, Facundo Cafarati. ¿Quién más?
También está Agustín Miranda, Juanma Mejía, Juan Carlos Batman, Emilio Castelo, Chuti Producciones Corbata.
Ni más ni menos, Sola Tarola dice Producciones Corbata y le volvemos a agradecer el magnífico homenaje que nos hace en sus producciones. Para quien no conozca Producciones Corbata, vaya a seguirle, que hace unas producciones, mirá, que son para caerse al suelo de la risa.
Para chuparse los dedos.
Y aparte, de verdad, van ahí a ver el ¿cómo se dice? Quienes gusten del Simpson pueden ver la ¿cómo se dice? El easter egg de un par de personajes que quizá le vean cara conocida.
También está Lechuga Congelada, también está Elber Galarga, porque con...
¿Está en serio?
Sí, con...
Porque también está Larry
Capija, no bastaba. No, con, claro. Entonces a veces Elber Galarga, ¿no?
Y bueno, y no alcanza todavía, mucho más tiene que haber.
Todos tienen que tener su nombre, quiere un buen Esteban Quito.
Ah, por ejemplo, sí, por supuesto.
Una buena Susana Oria, los clásicos.
Los basuritas decíamos en mi época, ¿verdad?
Los que uno hacía cuando era chico y después se ponían más picantes cuando uno llegaba a los 11, 12 años.
Claro, sí, todos recordamos tu anécdota de Telechea.
Telechea, pero bueno, eso es una persona real, pobre.
Y bueno, varios, sí.
Hola Sartén Quemada, bienvenida. Hola Milton Celis, Ángeles Maidana.
Alan Nahuel Madariaga, mirá qué nombre completo se mandó. Primera vez en vivo, después de un año de escucharnos yendo de atrás, mirá qué bien.
Mirá para vos, está Lumen también en el chat, bienvenido Lumen. Y bueno, la gente va llegando para escucharnos hablar de este capítulo que vimos el domingo en Twitch sobre manatíes.
Parece ser que es la palabra del día, esa y palurdo.
Y palurdo son las dos palabras que más se dijeron en el capítulo. No sé si hoy, quizás hoy no, pero por lo menos en el capítulo se han dicho una barbaridad de veces, Casper. A poner un like, asco, dice Larry Capija.
Ah, sí. Mira, hágale caso a Capija.
Hola, tarolas. Mary Olivera, bienvenida. Hola, tarolas. Rafael, que también está ahí. Nico R. Bueno, Casper, hay que empezar. Recién son las 8 y un minuto.
Mirá, le hemos regalado.
Empezamos antes.
Y para compensar, porque quizás hace poco empezamos mucho después, pero va pasado pisado.
Sí, hay que mirar siempre para adelante, nunca para atrás.
No, siempre hacia arriba, nunca adelante. Claro. Y girando hacia la libertad.
Bueno, vamos a empezar. No con este capítulo propiamente dicho, sino con el anterior, porque hay comentarios.
Ajá.
Que hay que leer, que la gente se ha esforzado en comentar, así que pongo la cortina y mientras pongo la cortina pongo la imagen y mientras pongo la imagen pongo la cortina, Casper.
¿Cuánta cosa?
No, esta.
¡Epa!
Esta cortina.
Comentarios.
Lizard Queer no ve más los colores.
¿En general o en el chat? Se quedó daltónica, va. ¿Se dice daltónico? ¿Cuándo es cuando no ves los colores?
No sé si existe eso. Si no ves los colores, estás ciego.
Como no, y bueno, es una categoría inclusiva, es cierto.
No ves los colores.
Más allá de que hay muchos.
En blanco y negro no existe eso. No sé si existe una enfermedad que te haga ver en blanco y negro.
Sí, ¿cómo lo va a existir? Sí. Es más o menos lo que le pasa a los perros, según los Simpsons.
No.
Que lo pongan en los comentarios de este video, para que lo leamos la semana que viene.
Sí,
¿hay una enfermedad?
¿O no?
Una condición. Natalia Maldini.
Síndrome.
Claro, una falencia, no sé cómo se dice. Acá Nati Maldini dice que a Lisa Arcuri supongo la ve azul, claro, porque ella, al ser moderadora, tiene un color y una herramienta, una llave inglesa, no sé.
Una llave inglesa.
Pero bueno, googleen. Mientras tanto, ¿qué comentarios nos han dejado, Jorge?
Nos ha comentado Manu, que dice, muchachos, no es que el cielo de los protestantes sean todos chetos, dice, y el de los católicos estén de joda. Lo que sucede es que en los países protestantes son países estereotípicamente civilizados, y pone civilizados entre comillas. Hola, Leandro Coria, bienvenido también, que tiene su color azul y su llave inglesa. Sigue Manu. Como los nórdicos, Reino Unido, etc. Mientras que los países católicos son países estereotipadamente quilomberos, también entre comillas, como México, Italia, Irlanda, que por la vestimenta y los bailes son los países referenciados en el cielo católico. Saludos y gracias por la foto en los festejos del Mundial en Plaza San Martín. Un agradecimiento de algo que pasó hace un montón, pero bienvenida sea.
Claro.
Sí. Nosotros dijimos chetos, pero bueno, es verdad que está muy bien lo que dice Manu, que amplía. Porque la verdad que chetos reduce.
Sí, hemos simplificado mucho en un solo concepto. Pero me gustaría, ya que este comentario ha sido con tanta buena onda, agregar un textito, si me lo permitís, Jorge, me permite la audiencia. ¿De dónde viene, por ejemplo, esta grieta? Porque esta es una de las grietas más clásicas.
Igual, antes de que lea, yo quiero aclarar que todo esto es teoría, porque no se sabe si existe el cielo de los protestantes o de los católicos. Aviso por las dudas para que no haya confusión. Es toda opinión.
Todo,
porque después empiezan las ofensas. Ahora sí, acá.
No, está muy bien que lo aclares, porque si bien nosotros de acá salimos teólogos, ya lo he dicho, en 30 temporadas nos volvemos de todo. Pero, por ejemplo, hay una famosa tragedia, una obra teatral que se llama María Estuardo, que fue un personaje histórico que era como católica en un momento en que Inglaterra estaba empezando a ser protestante. Entonces, áspero todo. Y la viene a liberar un tal Mortimer, Candy.
¿Tiene remate lo que vas a contar?
Tiene una moraleja.
Bueno, te pongo la música de Yo de Chiste. ¿O no? Dale, ¿o preferís una música clásica?
No, si esto es un momento Tinelli, no le corresponde esa música. Vos sabés cuál es el momento cultural de Tinelli.
Ah, ¿cómo se llama? Vamos a decir.
Creo que es la primavera de Vivaldi. Creo. Pero es el. ¿Cómo se llamaba?
Los poetas.
Grandes poemas de pequeños autores.
Sí.
La gente acá se acuerda. La gente siempre se acuerda de los 90. Sí, Pablo y Pacho, pleno.
Está sonando la música acá. Espera, bueno, la escuchás, pero está sonando.
Ah. Tragedia de María Estuardo. Acto cuarto. Mortimer llega ante la celda de María Estuardo y le dice: contaba 20 años, señora, había sido educado en severos principios, me habían instruido, nutrido con el odio al papado, cuando un invencible deseo me llevó al continente, dejé a mi espalda las sombrías predicaciones de los puritanos y, abandonando mi país natal, crucé rápidamente Francia y corrí con ardor a visitar la famosa Italia. La iglesia celebraba por entonces solemnes fiestas. Hallé los caminos que hube de atravesar atestados de peregrinos, las imágenes de los santos, coronadas de flores. Parecía que la humanidad entera se dirigía en peregrinación al cielo. El torrente de esta muchedumbre de fieles me arrastró consigo y me condujo a Roma. Ignoro qué fue de mí, señora, cuando vi elevarse ante mis ojos aquellas columnas, aquellos pomposos arcos, cuando el esplendor del Coliseo cautivó mi alma y el genio de la escultura desplegó en torno sus maravillas. Yo no había sentido nunca la magia de las artes. La religión en que había sido educado las desdeña y no tolera imágenes ni nada que hable a los sentidos. Solo quiere la palabra seca y escueta. También vivía prisionero, señora, y mi cárcel se abrió, y mi alma, libre de súbito, rindió homenaje a los encantos de la vida. Juré entonces odio profundo a la mezquina y sombría interpretación de la escritura. Prometí coronar mi frente de flores y unirme alegremente a los alegres.
Muy bien. Hermoso, Casper, hermoso texto. Que refuerza esta idea de que este podcast cada vez es menos de los Simpsons y más otra cosa, pero hermoso, hermoso.
Ahí está la idea, es cierto. Si vamos a desarrollarlo como quiere Manu, esta es la idea, ¿verdad? Claro. Los puritanos, muy escuetos, muy, muy secos, y los católicos más demostrativos.
Pero recordemos, pura teoría, no sabemos si existe el cielo, el infierno, lo que sea. Pero gracias, Manu, por este momento. Y en un mensaje un poco menos menos explicativo, más escueto, el Maese nos dice que Quiet Riot, la banda que van a ver en la festividad protestante, es una de las bandas del chiste "aquí dice que somos rat". Así que bueno, acá tenés.
Mirá. Y para cerrar, el Bob Esponja responde a mi pregunta de cuál era esa frase bíblica del Valle del Asombro de la Muerte, y nos dice que en realidad es el Salmo 23, específicamente el versículo 4, donde dice: "Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento". Yo me hago cura con estas frases.
Sí, Casper, yo me hago pis.
No, es que es ahí, sí. Por eso triunfa la Biblia. Mira lo que es esto. Aunque ande en el valle de sombra de la muerte. Sí. Bueno, pero vamos al capítulo de hoy, Jorge.
Sí, y antes del capítulo, ahí Lizard Queen está pasando el link para comprar la entrada para el estreno digital de la película, algo que pasó año nuevo. Muy bien, Lizard Queen. Tiene que comprar la entrada toda la gente que está acá. La gente que no le pone like también. Yo sé que deben tener las manos sumamente ocupadas. Sumamente ocupadas lavando los platos, cocinando, planchando la ropa. Pero le pueden hacer clic ahí al link que puso Lizard Queen. También está el link en la descripción de este video. Y compran para verla el 16. Tienen del 16 de marzo, que jueves, hasta el domingo para verla la cantidad de veces que quieran. Si lo de Mirra dice: "Ya tengo mi entrada, ya compré la mía", dice el link.
Hacete una encuesta, Jorge, si no te molesta.
No me molesta, Casper.
¿Quién ya tiene la entrada? Ya te tenés. Y pones si querés: "Yo la tengo, no la tengo, o la estoy a punto de comprar. La compro ni bien termine el podcast de hoy". No se cuelguen, gente. Ya saben cómo es el gran enseñanza de Homero Simpson.
Ya tenés la entrada para el estreno digital. Sí la tengo. No la tengo. Sí la tengo. No, no la tengo. No la tengo. No, pero ya la compro.
Ahí va, me gusta.
Y yo después me fijo si la cantidad de "ya la compro" corresponde después en la lista de... de los que la compraron en este momento. No, pero ya la compro, no, y no la pienso comprar.
Y hay que estar, esa posibilidad también existe. Lo lamento, pero bueno. Gali dice: "Disculpá, Jorge, Nati Café, pero no me quiero quemar viendo 6 veces la peli". Bueno, es que este es el momento de compartirla.
Es verdad lo que dice Gali. Gali la vio muchas veces en el cine. Hay que reconocerle a Gali que ha ido a cuántas funciones.
Sí, bueno, por supuesto. Sí. Hoy lo mencionábamos a la tarde en el otro stream. Pero bueno, este es el momento de poner pausa, de compartirla con gente que no la fue a ver. Caer y decir: "Papá, mamá, compañeros del boliche, acá les traje una película para ver".
Sí, yo voy a ver si la gente la empieza a comprar. La misma cantidad de gente que dice que no, pero ya la compro, corresponde después con las entradas vendidas.
Y todo esto, sí, es... invaluable información de marketing.
Claro. Bueno, mientras la gente compra su entrada, hablamos de la hoguera de los manatíes, Casper.
Ajá. Qué título raro.
Qué título hermoso. La hoguera de los manatíes, basado en el título de esta conocidísima novela, por lo menos por el título, ¿no? Como "Matar a un ruiseñor", esas novelas que uno conoce de título y que supongo que las escuelas yanquis lo deben dar todos los años.
Claro.
Esta novela de Tom Wolfe, de 1987, ¿no? También una novela sobre el racismo, al igual que "Matar a un ruiseñor", ¿no? El tema que se había puesto de moda en los 80.
De pronto descubrieron, decía: "Ah, es verdad, todo este tiempo".
Que bueno, Tom Wolfe va a aparecer en Los Simpsons más adelante, como él mismo, todavía no. Y después hay una peli, La Hoguera de las Manatíes, de Brian De Palma.
Mirá, ni más ni menos. No, bueno, yo tampoco, pero todo, más tarde o más temprano, todo será visto. El guión es de Daniel Greene, que viene de escribir I, Annoying Grant, Bot en el 2004, el año pasado.
Sí, el año pasado. Y la dirección de Mark Kirlan, que está hace un montón de años acá en Los Simpsons, así que bueno, sigue. Y va a seguir un montón de años más.
¿Qué fue el último que hizo?
Hizo Don't Fear the Roofer, que es el del contratista.
contratista, sí. Bueno, hay un pizarrón. Hay un pizarrón. Está Bart escribiendo una especie de chiste meta, ¿no? Dice, ¿algún niño sigue haciendo esto?
Yo supongo que no. Ni Bart lo sigue haciendo. Mira que lo va a hacer algún niño. Pero bueno, ojalá no sea el último pizarrón que veamos en esta temporada.
No, ojalá que no. Aunque me atrevo a decir que si es el primero y no es el único, el segundo va a ser el del último capítulo. Sí, sí. Y hay un sofá, ¿verdad?
También en sofá, que es que pasan por un detector de metales Casper. Y Homero, por supuesto, lo detienen porque siempre se hace el remate.
Claro, el rematuli. Bueno, hay un invitado, que es la primera vez que viene a ser un personaje, pero en realidad ya lo conocemos porque hizo de sí mismo. Ni más ni menos que Alexander Rae Baldwin III, que es más conocido como Alex Baldwin. Sí. Mira, nació en Amityville. Mirá, ¿y dónde era la masacre, no?
Donde era la casa, no era masacre. Ah,
perdón, perdón. Bueno, pero la casa murió gente.
Sí, pero no fue una masacre.
Ah, ok.
No fue una masacre. No, no catalogaba como masacre. Bueno. Masacres en Texas, por ejemplo.
Ah, claro, ahí me confundo. Bueno, hay que aclarar quién es Alec Baldwin, supongo.
Sí, por las dudas, es un actor sumamente conocido por Beetlejuice, por La Casa del Octubre Rojo, por Los Infiltrados de Scorsese, hace una participación en Friends. Como un novio de Phoebe. Acá en Los Simpsons hace de sí mismo novio de Kim Basinger. Era
claro.
La primera empieza a ser el ¿cómo se llama? El guardaespaldas. Y ahora recientemente, en una situación complicada.
Ajá, y sí.
Por haber disparado un arma, supuestamente.
Leandro Coria dice.
De timería, pero que en realidad tenía balas de verdad.
Bueno, pero no es responsabilidad del actor, es responsabilidad del productor.
Es que él también era el productor. Ya lo hablamos esto, ya lo hablamos.
Sí, ya lo hablamos, ya lo hablamos, ya te estoy tirando.
Estamos haciendo lástima, Casper, es la misma gente, Casper.
No.
Esta obra repetida, dice.
Estaba grabado.
Esta obra ya la vi el domingo, dice. La que hacen que uno no sabe qué pasa con el igual, y otro explica.
Sí, Alec Pium Pium Baldwin, dice Leandro Coria. Qué insensible. Bueno, hay un montón de referencias, pero esto empieza, este capítulo de los manatíes, no empieza con manatíes, ni en la playa, ni cerca del océano. Empieza, como suelen ocurrir los capítulos, en el sofá frente al televisor. ¿No es cierto, Jorge?
Es cierto, Casper. Y están viendo el deporte, el fútbol americano. Específicamente los Denver de Broncos, un equipo muy conocido del que ya hemos hablado un montón, uh-huh. Que está ahí específicamente en Denver y ha ganado un montón de campeonatos, tiene un montón de récords y pelean o se enfrentan o juegan, como vos quieras decirlo, Casper, con los Raiders de Las Vegas, un equipo que creo que no hemos mencionado nunca.
No recuerdo, pero viste cómo es el tema, justo lo que es fútbol o lo que sea. Justo eso no es lo que más retengo.
Claro, pero bueno, está del 1960, no tiene tantos récords como los Denver de Broncos, pero bueno, aparecen los Simpsons, que es un montón.
Sí, y está, tiene por supuesto, como
en Nevada, ¿no?
Claro, pero tiene esa característica de haber pasado por varios lugares antes de salir. Mira. Y volver a Las Vegas. Bueno, acá Lisa Queen compró su entrada, ya la tiene, Lisa, así que espero que esté votando en la encuesta.
¿No? Sí, tendría que estar. Tenía que cambiar el voto. Capaz que primero todo no, pero ya la compro y ahora que la compro dice, y ya la tengo.
Bueno, yo menos estamos contentos.
La mayoría de la gente, perdón, capaz que te interrumpa, ha votado no la tengo, pero tampoco la piensa comprar. Pero tampoco no la piensa no comprar porque no votó.
Bueno.
Hay gente que dice, no tengo, y todavía no se decide.
Claro.
Todavía no dice, sí, la compro. Está ahí, como en la indecisión.
Muy bien. Bueno, mejor que nada.
Sí, por supuesto. Acá está, acá tengo, veo específicamente el nombre real de Lizard Queen. No lo voy a decir, porque acá aparecen los nombres de la gente que compra las entradas.
Claro. No en la encuesta, voten tranquilos que no estamos sacando de la encuesta, no es que votaron y se ve quién hizo.
No dice Lizard Queen, dice nombre, apellido, mail, hasta el teléfono. Pero no les preocupa a Lizard Queen que no.
Leandro Coria, sí.
No te voy a llamar para hacerte una joda.
Sí, bueno, hablando de joda, parece que lo han jodido mucho Homero, porque él estaba convencido de que iba a ganar por un panfleto que le hicieron llegar y Lisa le hace ver que en realidad es tremenda. ¿Cómo dice? Un timo. Un scam. ¿Cómo se dice?
Una estafa.
Una estafa. Así que bueno, él se pone muy triste por este asunto.
Sí, sí, sí. Aparte ellos ya tienen un vínculo con este tema de las apuestas, sí. de las predicciones en el capítulo tan lindo ese de Lisa la griega.
Ya, Lisa.
Pero bueno, la cuestión que Homero pierde toda la guita, apostó toda su guita y encima pidió un préstamo a la mafia. El peor error. Entonces, la única forma de devolver esa plata, Casper, es prestando la casa como set de filmación de una película de índole pornográfica.
Y no sé cómo le va a caer esa noticia a Marge.
Y por las dudas prefiere no decirle. Y Moe lo ayuda dándole unos tiquecitos para ir a Villa Santa, Villa, que es un lugar donde todo el año es Navidad. Que es medio parecido al chiste de cuando van a la tierra de Tommy Daly, es que dicen aquí todos los años es año nuevo. Y aparece el mozo y dice, quizás está muerto. Acá también está el ñomo diciendo con una cara de orto. Todos los años es Navidad, cerrado en Navidad.
Es que ahí están conociendo lo que es ser el tercer mundo. Festejar Navidad en verano. Que claro. Están Papá Noel cagándose de calor. El hombre de nieve cagándose de calor. El elfo cagándose de calor. Y sí, más vale, ese es un espanto.
Los renos ahí cosas. Medio muertos. Sí, nada, obviamente.
La gente está jugando a adivinar el nombre de Lizard Queen, me parece.
Y yo creo que, a ver, no tiene nada que ver. Es muy difícil adivinar, ¿eh?
Es muy difícil adivinar.
Bueno, cuestión que ahí están, se encuentran con Santa Cruz, que está leyendo un libro que en latino dice una novela de Tom Clancy, dice. Tom Clancy ya lo hemos mencionado mucho. De hecho apareció como invitado cuando Marsh empieza a escribir, que es este escritor que escribe mucho sobre los militares de allá, la Guerra Fría, que ha escrito libros que después fueron películas como La Casa del Octubre Rojo, Juego de Patriotas, también se han hecho videojuegos.
Literatura de Counter Strike.
Claro, tiene un personaje muy conocido que es Jack Ryan, que lo han hecho un montón de actores, ahora lo está haciendo John Krasinski, que es Jim de The Office.
Ah, mira.
Que es como medio como el Jason Bourne de acá. De claro. Pero no, siempre como muy de la. Como siendo James Bond, ponele. De la A. El Jack Ryan como mucho más abajo, ¿no?
Y bueno, sí. Nacido para segundear. En realidad para terceriar, porque está James Bond, Bourne y para mí.
Sí.
Pero bueno. Sí, alguien tiene que ser el tercero. Bueno, específicamente está leyendo Op Center, que es una serie de novelas que están Tom Clancy, pero también hay otros autores como Steve Piecenik, e incluso Jeff Robin, que desde el 95-2005 estaban sacando, mirá, más de 12 libros hay, te digo, de toda esta. Y son nombrados en la Agridulce Mar.
Claro, en un momento donde Moe dice, cuando está con el libro de los récords, Homero dice, ese es mi libro favorito, dice, no, tu libro favorito es. Y le dice Tom Clancy. Pero bueno, cuestión que ellos la pasan lo más bien en la Villa Santa, mientras que están haciendo la película porno en la casa de Homero, llega Lenny Carr, que son ávidos conocedores de actrices porno, y en inglés nombran a Angela Dore y Sultry Stevens, que qué sorpresa nos hemos llevado Casper, que no son referencias, no son actrices reales, son personajes nuevos de los Simpsons.
Bueno, está bien, son actrices porno de ese universo de ficción. El tema es que en castellano no dicen ni Ángela Dare ni Sultry Stevens.
Sí, Sultry se toman Stevens la. Sí,
perdón. Es verdad. Es que irónico, porque la que tendría que cambiar por Sultry Stevens sería justamente la que se empieza con Su. Pero no importa. Lo importante es que mencionan, no sé si decir una actriz porno, una reconocida. Bueno, no estoy al tanto de todas las cosas que ha hecho en su larga vida. No sé honestamente si hizo o no hizo una película porno. Pero sí me consta que es una gran diva, una gran vedette, que bueno, ha hecho de todo. Estoy hablando de Susana Jiménez, también conocida como María Susana Jiménez Saubert.
Sí, la diva argentina, actriz de grandes películas como La Mari. Muchas de Homero y Porcela, Los cirujanos se le va la mano.
Y yo por eso te digo, está bien, no hizo porno, no, pero no es cuando porno, haces. No es porno, no, pero está a dos pasos, ¿no? Mi novia, el travesti.
No es porno, Casper.
No es porno, no
es puedo decir tampoco. Tampoco es erótico.
Tampoco es erótico.
Es picaresco.
Soft porno, ¿no?
Tampoco, para mí es porque ninguno, no hay escenas de sexo. En la mar y ponele, está ahí con monzón ahí, pero no, no. Y esa maldita costilla, no olvidemos esa maldita costilla.
Uy, no, por favor. Bueno, perdón, Jorge, pará. Está bien, no hizo porno, pero está en la serie Porno y Helado.
Pero no es porno, Casper.
No es porno, pero está en el título. No es inadecuado. Ahora, mira, el futuro o el presente o el tiempo en sí mismo ha reivindicado a los Simpsons. Susana Jiménez está bien, no es una actriz porno, pero no. A ver, si está en una serie llamada Porno y Helado, no es erróneo. No es, a ver, un disparate que Lenny la identifique. Ve una rubia en una película porno y dice, ay, Susana Jiménez, y puede ser.
Es un disparate porque primero que Porno y Helado no había salido para este. Bueno. Ni siquiera había nacido Peter Yankee con el último capítulo. Ya veremos en la sección de traducciones si esto es para punto o no.
Bueno, dale.
Pero bueno, conocidísima Susana Jiménez, por Hola Susana, por vivir en Punta del Este, por La Evasora, como dicen acá, es verdad, no es muy de pagar impuestos, no es muy amiga de contribuir, ¿no?
Pero sí, grande. Y la diva de los teléfonos, como suele decirse. Diva de los teléfonos. De acuerdo a, para mí, su faceta característica, que es la de el programa tan conocido de televisión.
Pero bueno, ellos están filmando una película porno que se llama Lemomil League It's a Series of Horny Events, como una serie de eventos calientes, candentes, como dicen esos inicios, que sería una parodia a una serie de eventos desafortunados, una serie de novelas, que acá no sabes, ¿sabes quién las escribió, Casper?
No, ¿quién las escribió?
Daniel Hendler.
Nah, déjame joder, ¿el uruguayo?
No, el yankee, que se llama Daniel Hendler, o sea, Daniel Hendler. Pero me parece muy curioso que compartan el nombre. Él también es productor y guionista de televisión yankee, por supuesto, Daniel Hendler, ¿no? Ajá. Pero mirá, cuando lo leí, me caí de culo.
Y quizás es un nombre muy común.
Daniel Hendler. ¿Viste?
Daniel es muy común. Daniel, todo eso. Hendler, no sé. Pero bueno, de una u otra forma, bien por los dos. Que sus famas no se anulan, al revés, se potencian. Sí, ¿cuántos le habrán dicho, allá en Estados Unidos, sos algo de ese uruguayo que siempre hace de uruguayo canchero o de porteño tonto?
Así que bueno. Y después, por supuesto, se hizo la película con Jim Carrey.
Y después la serie con Patrick Harris, ¿no?
Eso. En esa bonita escena también mencionan a Fahrenheit 911, ¿verdad, Casper?
Ajá, sí, porque había salido relativamente hace poco este documental desde 2004 de Michael Moore, que habla justamente sobre todo lo que se desencadenó los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, pero bueno, que en un efecto dominó muy acelerado, terminó en esta guerra, invasión a Irak, por una coalición de países, ¿verdad?
Sí, sí. Y hay un chiste muy gracioso que dice Lenny, yo siempre quiero crear una porno, quiero hacer el sonido, dice Lenny. Y Carr se manda para actuar y como deben estar cortos de elenco, lo contratan y él aclara que tiene un tatuaje de Foghorn Leghorn, que uno no lo conoce así porque el Humberto de los Looney Tunes ha metido un puntazo en llamarlo el Gallo Claudio.
El Humbertún.
El Humbertún de allá, dije, el Gallo Claudio. Que el Foghorn, o sea, que no tiene nada que
ver. No, ya me lo sale. Fue como Ken Broadman. El nuevo personaje, la Warner, Foghorn
El Gallo Claudio, el personaje conocidísimo de los Looney Tunes, creado del 46, que también no está en la. No son los cinco grandes, ¿no?
De los No. Los cinco grandes de los Looney Tunes.
Que son los cinco grandes, que sería el Bugs Bunny, el Pato Lucas, Porky, Silvestre y el demonio de Tasmania, ¿no?
No, bueno, es que para mí, si por eso Silvestre, tiene que poner a Tweety.
Para mí Tweety no es de los cinco grandes.
No, para mí sí. Para mí sí, y el demonio de Tasmania para mí es casi como un Neo, porque no tenía sus aventuras aparte. Perdón, yo sé que esto no es el Looney Tunes, pero él no tenía sus aventuras aparte hasta los 90. Era por lo general un invitado especial.
Pero no importa. Sí,
sacamos a Silvestre.
No, ¿cómo vamos a sacar a
Y
Silvestre?
bueno, pensaste Silvestre. Silvestre era el coprotagónico de Piolín,
¿Cómo
o
vamos a sacar a
Tweety, como le dicen.
Silvestre?
Y pero entonces
No.
van dos juntos. Pero yo estoy de acuerdo en poner a los dos.
Marvin el Marciano. No, Marvin está en la línea del
Ay.
gallo Claudio para mí.
Claro,
Como
sí.
lo que
Porque
está,
aparte.
eran simpáticos, como San Bigotes también, muy simpático ahí, con.
Y
Elmer está
sí.
en la segunda, en el segundo escalón.
Y es que ese caso es el
Ahí.
antagonista o coprotagonista en todo
Y
caso.
Elmer, el Coyote, Correcamino. Eso está en el segundo escalón. Tercer escalón, Gallo Claudio, San Bigotes. Speedy González también, tercer
Sí, Pío
escalón.
González está al mismo nivel que Gallo Claudio, todo muy recordado, muy buena frase. Bueno, es un orgullo estar en el tercer escalón de Looney Tunes,
Ya
¿eh?
sé, sí, hay miles de personajes.
Pero no es
Acá,
el Dream Team.
Pepe Le Pew para mí es el segundo escalón, Pepe Le Pew.
Sí, está bien. Mirá, para mí esto se resuelve recordando cuáles son los muñequitos de Space Jam que venían con las salchichas. Porque el
Pero
Dream
ahí,
Team era ese.
bueno, sí, pero para mí si hay que elegir los cinco, ahí está más difícil. Ya sabemos que el Pato Lucas, Porky y Bugs Bunny están.
Sí, esos son los tres.
Esa es la
El podio es
triada,
ese.
ese es el
Sí,
podio.
sí. Sí, la trupla es esa, sin duda. Y en lo personal, más Pato Lucas que Bugs Bunny, de
Y
hecho.
siempre,
De
siempre
hecho,
más.
tercero Bugs Bunny, ¿eh? Mirá
Sí,
que
Bugs Bunny
prefiero a Porky antes que Bugs Bunny, la
no era
verdad.
divertido, pero bueno, es el jefe. Y después, bueno,
Ah.
ahí está entre vos querés meter a Piolín,
Y pero es justo,
Silvestre.
¿no? Silvestre y Piolín van juntos. Es así. Tweety es muy famoso.
Sí, es muy y más ahora, desde que se inventó Facebook,
Más claro.
las tías lo han resignificado muchísimo.
Ajá.
Acá Pereza dice tier list de Looney Tunes ya mismo. Bueno, un viernes la podemos hacer, pero con todos.
Ajá.
Coyote y
Yendo a
Correcaminos,
raso.
pregunta Luden, para mí segunda línea.
Sí, sí,
Es mi
sí.
favor, quizás me gustan más que el Pato Lucas, ¿eh?
Mira, bueno, a mí me gustan más que Silvestre y
Sí,
Piolín.
también. Y después estaba el otro, porque tenía dos aventuras, el Coyote, que está con un perro.
Ah, pero ese era, claro, ese era un lobo. Era el mismo actor,
El mismo
pero no era
actor,
un coyote.
claro.
Otro, hacía de otro animal. Que estaba así, que eran como oficinistas, pero del rebaño, que marcaban tarjeta y decía, ¿cómo estás, Roberto? ¿Todo bien, Luis?
Sí, es
Iban a
verdad.
trabajar. Sí, a mí me gustaba ese Looney Tunes, ese específico que es este Marco Antonio, que era un perro con un gatito.
Ah, era muy
Ese
lindo. El que se le ponía arriba. Sí, ese era muy lindo, boludo.
Y lloraba porque pensaba que lo iba a matar. Era hermoso ese dibujito.
Sí, sí.
De mis unitarios favoritos era.
Yo acá pongo Looney Tunes y ya te digo la imagen
A ver si era el
según
mismo.
Google Imágenes, la mayoría, los cinco grandes serían seis.
Los 5 años se hace bueno.
Bugs Bunny, Pato Lucas, El Coyote, El Correcaminos, Silvestre y Piolín. Lo sacan a Porky.
Y no, pero ¿cómo vas a sacar a Porky? Ya está mal. Acá
Eso.
tampoco lo veo a Porky, ¿eh? Y mira, y tenemos acá. Bueno, es que Porky era el que aparecía al final, decía. Pero acá lo tenemos a. En un recuadro. En el medio, por supuesto, es Bugs Bunny. A un costado Lucas, a un costado Silvestre. Tweety. El demonio de Tasmania. Correcaminos. Marvin Marciano. Y la rana que canta.
No, esa no está bien esa imagen.
Y acá tenés uno extendido que ya hemos. Ah, bueno, sí, ahí este. Ahí acá.
¿Cuántos personajes?
Mira, acá tenés uno hermoso de 6. Que lo incluye. El sexto es este. El cazador. Pero está el correcaminos. 3, 6. Ah, no, perdón, son 7. Conté como la mierda. Va, en fin.
Sí, esto no es el Looney Tunes por ahora, ¿eh? Bueno, tiene el tatuaje ahí del gallo Claudio. Está inspirado en un personaje, en un senador que hablaba medio parecido.
Pero que era
Y
ficticio, un personaje ficticio.
ficticio, no un senador real, No un senador real. Pero bueno, mientras se filmaba la porno, Marge estaba ahí con los pibes. Cuando llega, pone el grito en el cielo. Dice, ¿qué es esto? ¿Cómo vas a dar la casa donde armamos rompecabezas? Dice. Están acá, culiando Car con Susana Jiménez. Y una vez más se va, Marge. Esto ha pasado 1000 veces, va a pasar otras 1000 crisis. Lo legalizan un poco. Cuando Marge llama y dice, me vas a pedir perdón, me vas a arreglar esto, yo te voy a perdonar, después vas a hacer lo mismo. Pero ahí se encuentra con un señor Marge del cual no se enamora, pero sino que le demuestra que puede haber una vida más interesante que estar en la casa armando rompecabezas, ¿no?
Claro, y de hecho se va hasta un extremo de Springfield, a este conveniente Mark que cada tanto aparece.
Claro.
Y pareciera ser que encuentra un motivo por el cual comprometerse, que vendría a ser el cuidado de manatíes. Y yo te pregunto, vos que son tan, tan conocedor de los animales, ¿qué chota es un manatí?
Un manatí, Casper, te digo específicamente el nombre científico, que es Trichechus, que es un mamífero sirénido, Casper, de la familia de los triquéquidos.
Que, claro, obviamente.
Vacas marinas también se llaman, ¿no? No tiene nada que ver con las vacas, pero bueno, son parecidos, son herbívoros.
Ah, viven... Si los hipopótamos son caballos de río.
Está bien, que tiene menos que ver con un caballo.
Mucho menos.
Pero bueno, están mucho en lo que es la América del Sur y África. Y en Estados Unidos solo hay en Florida, Casper. Así que entendemos que Marsh se fue hasta allá.
O que Springfield finalmente queda en Florida.
O que es Florida, ¿no? También en el capítulo les dicen dugongo. Pero el dugongo es otro animal. Parecido por dos pavadas. La verdad tiene dos pavadas de diferencia. La trompa medio un poco más ovalada. Y una aleta un poco más para abajo, menos para arriba. Pero bueno, son animales distintos que viven en lugares distintos también. De hecho, no hay dugongos en Estados Unidos, Campos.
Duolingos hay en Estados Unidos.
Mucho duolingo. Así que, bueno, no se han asesorado bien. Pero bueno, estas cosas que tienen los zoólogos. Y dicen, no, este hipopótamo tiene dos pelos más. No es un hipopótamo. Es un papaleto. Es un papaleto de río. Y generan le debe gustar confundir a la gente.
Es que vos imaginate, Jorge, vos y yo somos zoólogos. Estamos tratando de hacer lo que más quieren zoólogos, que es lo mismo que quieren los astrólogos. Ponerle el nombre a algo, claro. Descubrir algo. Entonces vos descubriste el hipopótamo y yo 2 semanas después descubrí, llego al mismo río. Y digo, bueno, voy a buscar lo más parecido y a lo primero que sea distinto le voy a poner un nombre. ¿Se entiende la idea?
Sí, es como... Sí, querer, su lugar. Sí o sí ponerle un nombre a algo.
Y sí, descubrir, sí o sí descubrir algo, es así, es el perdón, pero así como los militares quieren hacer guerra porque es su función de ser, los científicos quieren descubrir cosas, Jorge.
Quieren descubrir cosas. Pero bueno, cuestión que están ahí y Mars empieza a descubrir que es divertido cuidar manatíes, empieza a tener como un objetivo, que es lo que dice el chabón cuando Homero llega a pedir perdón, le dice, no es que está enamorada de mí, Mars, ella necesita un propósito. Que es cuidar manatíes, rescatar manatíes también, ¿no? Y mientras Homero la va a buscar, conocemos que tienen primos, ¿verdad, Casper?
Sí, en un giro muy, muy inesperado, pero la verdad muy bienvenido del capítulo donde Homero le dice, no se preocupen, chicos, mientras vamos a buscar a su madre, nos vamos a quedar en la casa de unos primos míos, que bueno, nos llama mucho la atención de dónde son, de qué rama familiar, porque primero no se parecen en nada a todos los Simpson. Que no. Sí, conocemos, ¿no?
Conocemos bastante, sí.
Un montón. Y tiene un estilo de vida y una personalidad muy distinta. Y finalmente nos enteramos que son primos por parte de perro, que es una de las de unos parentescos más respetables para mí, te digo.
Sí. Yo lamentablemente no conozco qué fue la vida de los hermanitos de Leia.
Ah, mira.
Porque cuando los iba a adoptar creo que había varios que tenían una cría... Prominente,
ok. Pero bueno, la cuestión
me intriga si se reconocerían. Si yo la voy pasando ley y justo alguien adoptó y se huelen, dice, che, esta es mi hermana. Me intriga.
No sé, no te puedo responder la verdad, pero tampoco te puedo responder porque no fue una pregunta.
¿Cachito tiene hermanos o hermanas?
Sí, son rastreables también. Porque el pibe que me lo regaló, al pibe el que se lo adopté.
Ahí está.
Bueno, no sé quién fue el padre, nadie sabe quién fue el padre.
Sí, eso pasa mucho.
Pasa con la persona, no pasa con los perros. Pero sí, la madre y la mayor parte de sus hermanos son rastreables, sí. Están a un mensaje de Instagram de distancia.
¿Y no pinta juntada?
No, ¿qué pinta juntada? ¿Para qué? Para que comparen. ¿Quién está mejor? ¿Quién está peor?
Es verdad, sí.
Si él está mejor, quedo como la mierda, porque es horrible. Y si él está peor, quedo como la mierda también.
Sí, no ganas nada.
Es más posible que pierda que gane. Bueno, la cuestión es que Homero, hablando de perder y ganar, piensa que esta gente es, digamos, una especie, no voy a decir la palabra clave, porque lo voy a dejar para después, pero sí piensa que son gente de campo, ¿cómo decirlo? Sin ofender a nadie. Son brutos, son simples.
simplones.
Son simplones. Entonces, en un momento Homero hace referencia a la simpleza de ellos, aludiendo a la famosísima fábula del ratón de ciudad, el ratón de campo. Una de las fábulas de Esopo, en la cual se visitaban dos primos, y el del campo era muy sencillo, tenía una vida medio austera, y el ratón de ciudad vivía en la opulencia, pero el precio era que cada dos por tres te quería comer el gato.
Parece una metáfora, te quería chupar la concha. Te quería comer el gato.
Te quería comer el gato, y dice, hay mucho come gato. Bueno, esa sería, digamos, la historia secundaria o terciaria, no sé cómo decirle, con estos primos, que bueno, resultan ser muy útiles, ¿eh? Ojo que no fue un chiste, porque cuando se complica todo, que aparecen, como decía en el chat, los rockers de mar, que son estos motociclistas acuáticos, ¿se dice?
Sí.
Que empiezan a golpear manatí, es un espanto.
Claro, sí, sí. Y bueno, Homero los va a defender para conquistar a Marge. Que Marge, discúlpame que lo diga. Voy a quedar mal, no me importa. Muy boluda esta Marge, muy boluda. Porque lo perdonó porque salvó unos manatíes. Cuando salvó unos manatíes, Homero solamente por... Ni siquiera sabía si los salvaba o los cazaba. Marge los perdona. Está bien que en el fondo no le gustaba mucho la vida esa, porque andar sacándole cera de las orejas a los manatíes. Tiene que gustar mucho a los manatíes. Pero lo perdona muy fácil. En otras épocas se esforzaba más el Homero.
Mirá, sí me gusta mucho esto que dijiste vos del momento que dice, bueno, a ver, ella está interesada en los manatíes. ¿Qué hace? ¿Los caza o los salva? Ese es el tipo de crayonazos que me parece excelente, Homero.
Sí, sí, sí.
Que está como que se dio cuenta de algo, pero la puede pifiar feo. Está muy bien. Pero bueno, sí es verdad que se mete ahí en la refriega, medio que lo salva, pero en realidad lo que termina salvando son los primos de campo.
Claro, que vienen con una orden judicial notariada. Y se arreglan la Marge y Homero. El muchacho tira diciendo, bueno, tendría que estar en pareja, ya es hora. Y habla de una tal Miranda, que parece que había onda, pero vivía en Corpus Christi, que además de ser una festividad católica, de festejar la Eucaristía, es una ciudad de el sur del estado de Texas. Qué lejos, una ciudad con muy pocos habitantes, 300.000 habitantes, que está ahí desde 1879, y bueno, le debe quedar lejos, queda lejos de Florida, supongo.
Y yo supongo que si no puedes ir en auto, en barco, estando ahí en el mar, debe ser lejísimo. Uh-huh. Hasta donde yo sé, Texas no tiene mar, pero la verdad sé tampoco de ese tipo de cosas. Y después, bueno, ¿qué pasa? Marge le dice, ¿qué te parece si nos quedamos? Homero le dice a Marge, ¿qué te parece si nos quedamos acá y festejamos? Y ya que los chicos están ahí con el cuidado de los primos, nos tenemos unas pequeñas vacaciones. Y Marge le dice, pero algo que no le suele decir, que che, vos no tenés un trabajo al que tenés que ir. Porque hasta cuando conviene se olvidan. Y Homero lo retruca diciendo, tengo un amigo que me dé un favor que me está cubriendo. ¿Quién es?
El manatí está ahí vestido de Homero. En un giro inesperado de los hechos, el manatí lleva la planta. Y termina de una forma muy simpática, que es ahí un clip musical de Smithers y Burns hidratando al manatí con el tema Car Wash, un tema de Soul, de Rolls Royce. De 1970, muy lindo momento. De estos finales que medio no tienen sentido, pero acá está, muy bien resuelto.
La verdad que sí.
Está muy bien resuelto. Y esas son todas las referencias, pero lo que sigue son las curiosidades. Algunas muy curiosas,
Y otras, atajate.
Y otras no tanto. Y otras ahí pasaban.
¿Es?
Curiosidades.
¿Qué tengo? ¿Tenés un lápiz verde para combinar con el fondo? ¿Todo croma ahí? ¿Qué onda?
Todo cromo.
Porque sí. la verdad, luz verde, fondo verde. Por la luz, supongo. Y esta está recontra.
Sí, pero croma. Siempre tuve estos lápiz verdes. Que no son los mejores. Después, cuando lo compré un paquete de cuatro, y después, estos son estos que son como más duros.
¿Y en qué los hace malo eso?
Y que no fluye bien la escritura.
Bueno,
como son más, no sé cómo decirlo.
Y quizás son más resistentes.
Me gustan más los que son los que tienen esto amarillo y negro, por ejemplo. Eso me parece son como más. Pero bueno, una pavada, esto no es el lápiz.
Y nunca lo será. Curiosidades, ¿vos sabés que este episodio fue calificado como para mayores de 14 años.
Y sí, es verdad.
En la televisión yankee, no en la televisión chilena, que fue catalogado como 14 tijeretazos. Nos entraba la duda por qué podría ser esto.
Sí, porque se supone, no supongo yo, que es la escena de tortura. Más allá que los Simpsons tienen escenas violentas, siempre son llevadas como para el chiste, y acá es la mafia torturando Homero los martillazos, ¿no?
Y la verdad que es fuerte. También es cierto que hay una referencia muy directa a las películas porno.
Ahí está lo que dice Mika, puede ser, ¿eh? Porque no son grafitos, son cera, dice.
No, te estafaron.
Puede ser, ¿eh? No creo que me haya estafado.
No sé si... ¡Juicio!
Pero puede ser que sea una cuestión de sí. Tiene como esa cosa más cerosa, más como... que no son de grafito como los lápices que me gustan a mí. Tampoco es que escribo con lápiz como para andar dejándome, ¿no? Fue, como dice Nati, para hacer el storyboard en su momento y después... Y para anotar los puntos acá. Pero sí me gusta, gracias a Mika Lombardi, puedo decir que me gusta más el lápiz de grafito.
Muy bien.
Así que 3 gracias. De septiembre, que es mi cumpleaños, ya saben qué regalamos.
Muy bien. ¿Qué más, Jorge? ¿Qué más?
La idea de este capítulo de que Mar se haga amigo de los manatíes es... es una idea de descarte. Ya se estaba empezando a hablar de la película, ya se estaban juntando para guionar la película.
Ajá.
Y una idea era para la peli, que la tira al Jean, que está siempre ahí como guionista, como showrunner, dijo que Marge vaya a rescatar Manatí. Y dijeron, es una idea de mierda. Perfecto, entonces va por un capítulo.
Para eso están los capítulos
ahora. Y ahí lo tenés.
Bueno, sí es cierto que en la película hubiese sido muy descolgado. Quizás en vez de Alaska hubiese ido a Florida, qué sé yo. Una curiosidad, por si alguien lo está notando, es que Homero vuelve a usar banderines. Que era como una especie de chiste que le habían agregado una característica de personaje. Qué bueno. No garpó, en un momento se olvidaron y ahora no sé a quién la quiere instaurar de vuelta.
Ahí tenés. Vuelve a aparecer la casa de Santa. Ya había aparecido todo este mundito en el capítulo de Javier.
Sí. Está bueno que lo utilicen así como en vez de ir al zoológico.
Claro.
Que tengan ese escape. También hay otra cosa que aparece de vuelta, que es la idea de una colcha, una manta, que atraviese las generaciones, que la tiene esta familia, estos primos de Homero, pero también la conocemos por la gran manta, la colcha esta. Tenía un nombre distinto.
El edredón.
Edredón, eso era. Que destroza al perro de la familia Bouvier, ¿no? Sí, qué sí. Pena.
Hay un chiste repetido cuando Homero va a hacer pis afuera, creyendo que el baño está afuera, como en las casas de campo. Mi abuela acá tenía el baño afuera, por ejemplo.
Claro.
La verdad es horrible porque en invierno te la regalo.
Sí, sí, sí. Yo lo he tenido, ¿eh? Yo lo he tenido.
¿Vos tenías en...?
En la casa de lo que sería mi primera adolescencia, tipo los 10, 12 años, el baño estaba afuera, pero era como, a ver, antes había estado afuera, estaba la cocina, un trecho, digamos, y de patio y el baño. Pero para cuando nos mudamos nosotros con mi familia, ya eso le habían hecho un lavadero. Entonces tenía la cocina, el lavadero y después el baño.
Estás anotado. Pero,
es que estaba afuera originalmente.
Ah, pero no viviste en una casa con baño afuera.
Literalmente viví en una casa que tenía el baño afuera en sus orígenes.
Pero no tuviste que ir al baño afuera vos.
No, era lejos, era como, te dabas cuenta que estabas pero... en la periferia de la casa, pero sí, no tuve que sufrir.
Ah, estás haciendo apropiación cultural, Casper. Era apropiación cultural lo que estabas haciendo. Estoy hablando de lo horrible que es... Cerraste todo, pero te fuiste a dormir. Cerraste todo, ¿verdad? Lo que pasaba a mi abuela. Porque mi abuela tiene una pelela bajo la cama.
Ay, sí, claro.
Porque que sos vieja, te agarra ganas de mear a las 3 de la mañana, tenés todo cerrado. Poné agosto. Y salir al baño, que no estaba cerca, te la regalo.
No, para nada.
El alto clickbait cuando capas.
Pero sí es cierto que en mi segunda adolescencia mi pieza estaba fuera de la casa.
Eso es cierto, sí, sí.
Y ahí sí, si tenía que mear.
Ay,
tenía
no tenías que salir. Baño, es verdad.
No el baño, baño no estaba afuera, pero yo sí.
Vos estás afuera, eso es cierto.
Yo estaba afuera, así que tenía que ir ahí abajo. Y sí.
¿Y me daste alguna vez en algún...?
Tantas, tantas. Por suerte el patio de mi casa era enorme. Y era, no, llegaba y era como hacer, no sé, 5 metros más hasta el baño. No, era ahí al cantero, a la rejilla.
Pero que estabas en tu pieza ya. Y te agarran ganas de mear. Te echabas en un... ¿Tenías una pelela o decís, güey?
Tenía una rejilla en el balconcito. Que la usaba solo en casa. O sea, tenía que salir realmente al balconcito y ahí era como, chao. Hasta mañana.
Bien, porque sí, horrible.
No, bueno, sí. Pero bueno, no fue mucho tiempo después. Después la vida me llevó por otros caminos.
Bueno, ¿qué estábamos hablando? Ah, entonces Homero va a mirar mañana afuera y dice, no, mi estudio, dice el tipo, le va a mirar todo el estudio. Y un chiste parecido al capítulo de ¿Quién disparó al señor Burns? Cuando el abuelo dice, voy a la letrina, dice. Y Homero se va a decir, mi bodega, dice. Y después se lo ve que la está manguereando. La oportuna bodega que apareció solo para ese capítulo. Pero bueno, el chiste es el mismo.
Ah, está bien. No es un mal chiste. No está tan quemado, todavía sirve. Y bueno, también se repite que Homero ponga un reemplazo en la planta. Por si quieren repasar, el manatí se suma a la lista con el ladrillo, que sostenía palanca. El pollo, ya famosísimo. Y el muñeco que finalmente es ascendido.
El más icónico. Aparte tenía el cántico. Y le fue hermoso. Ascendió. No,
murió siendo jefe.
Sí, tremenda jubilación, la verdad. Pero bueno, y esas son las curiosidades. Ah, y una cosa que hoy estaba googleando, Casper. Si Susana Jiménez dijo algo alguna vez.
Ay.
Lamentablemente, como ha dicho algo hace poco de los Simpsons, de que los odia todo tapado, pero encontré una nota de Clarín de ese año que decía: Susana va a estar en Hollywood, decía el título.
Bye, lo bueno.
Te ponías a leer la nota y decía, por fin, seremos reconocidos por parte de Hollywood, nada que ver. No es Hollywood.
No.
Y al final decía, no, pero al final fue un cambio del doblaje en original, es otra cosa. Pero me causaba gracia que lo vendían así como. Y esa confusión, porque hasta qué tiene que ver Hollywood con los Simpsons. Pero tuvo una nota larga. Digo, qué ladrones, hay que ser ladrones.
Y sí, hay que ser ladrones, que perfecto. La moraleja de todo esto. Bueno, vamos, ¿te parece el rating?
Sí, Café, por supuesto que me parece.
El rating de esta semana será más bajo que el de Malcolm.
Claro que sí.
Bueno, Malcolm ni figura, Ni figura, porque encima fue un día especial porque estuvo la NFL, que es el fútbol americano, por eso el capítulo empieza con ellos viendo porque era día de fútbol americano, en Fox lo pasa, hizo 13 puntos de rating, 13,6, lo fue lo más alto en el día, que tampoco es tan alto, porque siempre lo más alto, siempre ama de casa esperada, ha hecho 20 y pico. Pero bueno, le dejó un buen piso a los Simpsons y quedó en 6,8. Que es bien para lo que venía haciendo, mal, teniendo en cuenta que es el inicio de temporada. Este capítulo inicia la temporada 17. Así que esto ya sabemos que es de acá para abajo.
Claro.
Padre de familia 5,4 y American Dad 4,8. Y Ama de Casa Desesperada dijeron, como casi todos los canales, dijeron, está el fútbol americano, mandemos un capítulo de repetición. Que igual hizo 4,6 puntos de rating.
Bueno, sí, envidiable. Si fuese Malcolm estaría saltando en una pata.
Sí. El Facha Tarkovsky, que está en este momento en el chat, acaba de comprar su entrada.
Mirá.
Ya la vio, por supuesto.
La vio en Mar del Plata.
Él la vio
en Mar del Plata. Pero bueno, bien.
Lo veo acá, compra su entrada. Al igual que mucha gente que va comprando desde Luis Arcuín. Agustín, Mariano, Sergio, Sebastián. Yo no digo los apellidos por las dudas, porque capaz que dicen.
No, más vale, sería.
No se entiende. Sí. Como no digo. Tampoco digo el nombre real del Facha Tarkovsky, que lo tengo acá escrito. Jamás lo diría. Revelaría la identidad.
Lo que sí me gustaría mucho es que digas cuál fue tu mejor momento y peor momento. ¿Vamos a esa sección?
Sí, Casper, por supuesto, y ya terminamos. Son las 9 menos 8 minutos, pero estamos.
Habiendo empezado prácticamente este horario, ¿no?
Sí, estamos como
que nadie piense que le estamos robando.
Que nadie nos acuse de nada, chicos,
Mejor y peor momento en el Simpsons. Mejor y peor momento en el Simpsons.
mejor momento, a mí me gusta mucho cuando el muchacho dice que no haría nada para lastimar a los manatíes y Mal le dice, y si tú dices que le lastimar un manatí porque eso serviría para salvar a dos manatí, pero espera, el manatí te tenés que lastimar, está embarazado. Le hace tres y le dice, esas preguntas no me dejan dormir por la noche. Me parece muy gracioso que el chon se lo tome tan en serio y que realmente a la noche se quede pensando así, diciendo, che, ¿qué hago si un día tengo un manatí atacando a otro manatí, a dos manatí, tengo que matar a ese? Pero ese está embarazado.
Así mismo es muy bueno cuando hay uno que ya murió y se está morfando y dice, ¿qué voy a hacer?
Me voy a comer. Eso me parece muy lógico, pero sí, no es que lo, sí, lo mató para comer. Se murió, claro, y se lo aprovecho.
Claro, exactamente. Y mi mejor momento para mí, de lo más destacable del capítulo, así que digas, uy, me lo quedo mirando y lo disfruto, es el de Burns y Smithers.
Sí, está muy bien.
Pero porque realmente hay buenas frases, me gusta mucho este... Homero diciendo, como dije, Marge, ¿qué onda? ¿Los quiere casar o los quiere salvar? Hay el momento de somos parientes de Perry, muestran la fotito de hueso. Eso me encanta. Pero la verdad, desde que aparecen Burns y Smithers, y dice, es un manatí, yo dije, acá la van a cagar. Y lejos de cagarla, alargan el chiste hasta que se hace una muy buena escena. Y aparte, ¿por qué? Dos cosas. Primero, venían bastante malas las escenas extras.
Sí, es cierto.
Y tengo la sensación, acá que la gente lo corrobore entre los comentarios, entre los hermosos comentarios que la gente deja, agradecimientos y saludos muy lindos. Pero si alguien se acuerda, ¿cuál fue el chiste de Burns y Smithers? Que hace relativamente poco la cagaron feo, que creo que lo alargaron, como que no cerraba más el chiste, no me acuerdo. Creo que era también sobre Homero, que decían algo y lo alargaban no y no terminaba más.
O sea, recuerdo lo que decís, pero no me acuerdo específicamente qué es. Pero tampoco. Alguien se va a acordar.
¿Y tu peor momento?
A mí no me gusta Homero vomitando, decía justo el Twitch, por H o por B, rebobinamos, adelantado, justo siempre caía en Homero vomitando. No me gusta cuando la gente vomita, menos Homero, la verdad que no me gustó.
Al final me vi el Triángulo de la Tristeza.
¿Te gustó?
Me encantó.
¿Viste?
Gasto, pensé que era otra cosa.
Darle una oportunidad.
No, sí, menos mal que me dijiste, porque pensé que era otra cosa la película.
Sí, al principio después... es una cosa. Sí, no, es un peliculón. Que hay que, hay que darle la oportunidad, como aguantar.
Lo menciono porque tiene una escena de vómitos muy, muy llamativa, muy icónica, digamos. Me causó mucho, acá Nati también le causó lo que dijo Mati Mati.
¿Qué dice?
Dice, Manati Maldini. Manati Maldini. Manati Maldini.
Acá Agustín TV dice, cuando vos decías, yo decido cuando es Navidad. Es verdad, ese es el momento de Bertie Smithers que se había hecho medio choto.
¿Cómo era?
Yo decido cuando es Navidad. No me acuerdo bien, pero era como... decía, pero no es Navidad. Yo decido cuando es Navidad. Y digo que se quedaban callados también.
Ajá. Está bien. Bueno, gracias.
Pero, no, de nada, Casper. Gracias. Ay, a mí, ¿qué? No. A mi navaja. ¿Y tu peor momento, Casper?
No sé si como peor, pero que coincido con vos. El peor es Homero vomitando ahí, ¿para qué? Pero no me gusta el chiste de Homero jugando con la gallina a las damas. Que acaso tiene un buen remate con esto de que lo engañó la gallina.
Eso es cosa gracia, que la gallina se hizo perder el primer partido para que se confíe Homero y después ganarle. Eso es lo que causa gracia.
Pero la verdad que esta cuestión de qué está haciendo papá y que esté ahí jugando con una gallina dama, me parece que era como, che, este papá está tan estúpido, va a ser. Pero bueno, no creo que sea un momento que se destaque por... No, que sea un capítulo que se destaque por momentos desagradables.
Sí, sí, sí.
Tampoco me gusta mucho esto que recurran a la mafia, que para mí siempre es el comodín.
Es el comodín, la mafia.
Pero bueno.
Le agradezco a Ángeles Patricia, que ha comprado una entrada. No sé si está acá o justo la compró y ha coincidido.
Puede ser.
Pero que la compró. Y hay una persona que compró que su apellido es Gatica. Y me pregunto si tiene algún parentesco con el boxeador, con el mono. Pero bueno.
Mira.
Capaz que en el chat dice, sí, era mi abuelo, mi bisabuelo. La gallina jugando a las damas es una metáfora.
Seguramente.
Es una fábula de Esopo.
Es que el problema no es con la gallina, el problema es con Homero.
El problema es con Homero.
Con la gallina todo bien.
Y cerramos con las traducciones, Casper, ¿te parece?
Uy, por favor.
Si te parece, si no, no.
Me repa.
Traducciones que va a pasar, Tibia Espinosa o original. Traducciones que va a pasar en el censo.
Bueno, acá Hay puntos en contra, puntos a favor y punto a debatir.
Ah.
El primer punto en contra, para mí, para mí, es cuando Homero dice que no tiene plata para pagar a la mafia, y la mafia le dice, podemos martillar un plan perfecto.
Ajá.
Y inmediatamente Corti le está martillando las manos, ¿no? Que no sé si martillar es una palabra que tenga otro significado. En inglés usa la palabra hammer, que además de martillar, martillo, también significa elaborar.
Ah.
Es una forma muy rebuscada de decirlo, nadie lo diría así, pero bueno. Hay un juego de palabras tonto. ¿Se podría haber resuelto esto mejor?
¿Cómo? A ver.
Seguramente va a tener un golpe de suerte, le dice.
Ah, claro.
Y le pega un golpe. Va a quedar en sus manos. Y le martilla las manos. Pero la literalidad para mí es como, no tuvieron ganas, Casper.
No tuvieron ganas, es cierto. No sé si poner un punto en contra.
Yo sí, Casper, porque me molesta cuando no le ponen ganas. Porque es entiendo cuando es difícil el juego de palabras.
Sí.
Acá no era difícil.
Es verdad.
Acá no era difícil, ¿eh? No era difícil.
Es verdad.
Ya te tiré dos y no me pagan por eso.
Es
si me pagaran por eso, como el Espinosa.
Sí, tirabas cuatro. Bueno, después han resuelto, cuando dicen, estoy leyendo una novela de Tom Clancy, específicamente decían esta serie Op Center, pero si apenas conocemos a Tom Clancy, menos va a conocer la serie, así que ¡buah! Resolvieron y avanzaron. Ahora creo que viene el...
Si querés lo dejamos para el final.
Dale.
Para mí el punto es en palurdos.
Es una linda palabra. Es como suripanta. Podrías haber puesto otra. Pero dijeron, esta es la palabra que va.
En inglés es rubes. Rubes. Pero palurdo. Aparte además, suena digamos, como lo que es. Palurdo. Como
totalmente.
Esas palabras que... Para mí eso es un punto para el Espinosa, ¿eh?
No, sí, porque podrían haber puesto simplón, por ejemplo.
Claro, pero simplón es muy simplón.
Un campesino directamente podría haber dicho, pero no sé si palurdo recontra reba. Y ahora, Jorge.
La Susana Jiménez. Como ya dijimos, las dos actrices de la película porno tienen nombres inventados por el capítulo. Angela Drury y la otra Susan Stevens. Y acá decidieron decir Susana Jiménez, que... siempre acá valoramos muchísimo, ya lo hemos dicho, valoramos que nombren, que pongan referencias latinoamericanas. Uh-huh. Eso siempre ha sido punto. Acá es raro, para mí es raro, creo que la gente también opine. Es raro por el hecho de que, no solo porque Susana no es una actriz porno, sino porque tampoco da la edad. Es una chica jovencita, Susana Jiménez, ya para el 2006, era una señora grande. Y es raro que hayan cambiado una y dejado igual a la otra, ¿no? Porque iba para un buen Susana Jiménez Moria Kazán. Si tiraba un Susana Jiménez Moria Kazán...
Era punto doble.
Era punto doble, esa porque era bueno, hay una construcción. Se construyó la dupla. Pero entre que Susana no es actriz porno, no tiene nada que ver con la edad del personaje, nombran a una, sí o no. Eso es cachito, pregunta, parece un sí. Elefante que te está ahí. ¿Qué está pasando ese perro?
Es que. Mi soquete se ateró con una piedra. Ya va, cachito, ya va. Tráeme la pelota. La pelota, dale. La pelota. Tráeme la pelota. No quieres, pero va. Bueno, Jorge. Decilo. Para vos, ¿cómo es?
Para mí, no tengo un punto en contra, pero no ningún punto.
Para mí es punto a favor.
Un punto a favor. La gente... Okay.
Pero bueno, que decía la gente, porque para mí es un punto a favor, no estaríamos hablando de esto.
No, ¿qué? Encuesta. ¿Te parece?
Punto para Cachito, dice la gente. Cachito tiene... Dame.
Susana...
¿Tiene más ganas de salir a jugar, Cachito?
Jiménez. ¿Punto en contra? Nada. Un punto, dos puntos. Esa, punto en contra, nada, un punto, dos puntos. La gente va a votar. Y mientras vota, si querés te digo, Casper, que el domingo que viene en Twitch hay que ver La niña que dormía muy poco. Que es este capítulo donde le ponen un cementerio enfrente a Lisa y uh-huh. Ella empieza a tener pesadillas. Y tiene que superar el miedo.
Ajá. No la vi.
Creo que lo vi hace poco. Está muy peleado entre nada y un punto.
Ah, bueno. Por lo menos...
Dos puntos es como la menos votada, me parece mucho. Punto en contra también es mucho. Podemos resolverlo en un punto. Uh-huh. Podemos negociamos en un punto.
Puede ser. A ver. ¿Qué buscas? Déjame un segundito.
Sí, lo
que ya sabes lo que estoy buscando.
No, a ver, por. La verdad que no sé. Va a ser una sorpresa. ¿Qué estás buscando acá?
A ver, ¿qué es esto? Es una comedia que se llama La piel del amor.
¿Qué es eso, capa?
Y una película que aparece cuando pones Susana Jiménez porno, sale esta película. Pero me parece que no es porno realmente.
No, puede aparecer en desnuda.
Claro, supongo que será así. No obstante, te voy a ser sincero, está en una página porno.
Eso seguro.
Pero bueno, sí, no creo que sea el caso. No seré yo quien ensucie a Susana Jiménez con algo que no sea la verdad.
Un punto, ¿te parece, Casper? Que es lo que ha votado la encuesta y me parece lo más justo.
No, si la gente lo votó ya no hay discusión. Así yo hubiese dicho lo contrario. Si la gente dice, Vox Populi, Vox Dei.
27 puntos quedó el Espinosa Casper, 34 el original. El domingo en Twitch a las 11. En Twitch vemos el capítulo este de Lisa que se queda ahí en un cementerio y el de la temporada, no me acuerdo cuál toca de la temporada. De la temporada 3. A ver, ya te digo si querés. Quedan poquitos.
No me acuerdo si lo habíamos dicho.
El de Milhouse se enamora.
¿Cuál? No, por favor, qué lindo capítulo.
Queda ese y
el de Tabuada.
El de el hermano de Homero.
Muy bien, gente. Entonces nos vamos el domingo. Recuerden, si no lo han hecho, comprar la entrada para el estreno digital de algo que pasó en Susana Jiménez.
Sí. Tienen ahí el link en el chat o en la descripción. Compran la entrada. Y bueno, nos vemos el domingo en Twitch o nos vemos el jueves en YouTube a las 8 de la noche. Ha sido un placer, Casper.
Ya está, quiere salir a dar una vuelta. Bueno, Jorge, gracias. Gracias a vos, gracias a la gente, gracias a Susana Jiménez.
Hasta la próxima.
¡Qué chachi, Piruli!
Podcast de los Simpsons, Simpsons y nada más. Sobre los Simpsons, Simpsons no más.